Bienvenidos al Baúl del Oculto, un lugar donde tus historias serán guardadas para siempre. Aquí estamos con mi amigo Ricardo, espero... Estoy muy feliz porque es un proyecto que realmente queríamos aterrizar desde hace mucho tiempo y hasta hoy en día lo estamos aterrizando. ¿Cómo estás, Ricky? ¿Cómo estás?
Bien, 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 gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Primeramente, estamos aquí para iniciar este nuevo proyecto, ¿verdad? Y esperemos que a todos nos sea de su agrado. Y pues, adelante, adelante con él, con el nuevo tema para el día de hoy que tenemos a toda la gente.
Pues el tema del día de hoy, vamos a iniciar con unos eventos que realmente son eventos que mucha gente que le gusta el asunto de los ovnis, creo que lo conocen, pero más que nada tenemos un contenido preparado que, gracias a mi amigo aquí Ricardo, Ricky, mejor dicho, mi amigo Ricky, tiene una historia que me gustaría que me escucharla, una historia que realmente la había contado él anteriormente con amistades, pero que yo no sé del todo, no tengo del todo. Me gustaría escuchar esa historia que a él le pasó una vez con unas luces. ¿Nos puedes comentar un poco, Ricky, de lo que una vez te pasó en aquellas épocas juveniles?
Sí, claro, mira, esta historia no la he contado mucho porque para unas personas es un tanto difícil de creer porque no es algo tan común que suceda ese tipo de avistamientos. Sí, como te comentaba, Gabriel, esta historia me sucedió a mí más o menos en el año 2007. Es una historia un poco corta a lo que engloba un fenómeno muy extraño en el cielo. Nosotros veníamos de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, hacia la ciudad de Río Bravo. Yo soy de la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, y nosotros estábamos en una camioneta, íbamos en el libramiento y 4 o 5 personas estaban sentados en la caja de la camioneta en la parte de atrás. Como éramos demasiados, pues no había manera de poder acomodarnos y no era ahí. Y una de las personas solamente iba en la parte enfrente manejando, sino que una de las integrantes que iba en la parte de atrás se quedó observando el cielo por un momento y él alcanza a ver a lo lejos, aproximadamente a 1.5 kilómetros, 2 más tardar, unas luces, rojas así brillantes, como del tamaño de un balón, ¿verdad? Así de fuego. Es muy raro, pero no era una, eran 3 y se movían.
Más o menos como qué horas dices que era.
Era aproximadamente a las 3:30 de la madrugada. Esto porque nosotros en ese tiempo nos dedicábamos a un grupo de baile. Nosotros bailábamos en quinceañeras, de cumpleaños, y nosotros terminábamos ya tarde, ya de madrugada. A veces nos tocaba salir fuera de la ciudad y nosotros ya terminábamos ya tarde. Y había ocasiones que nosotros nos podíamos quedar en la ciudad donde nosotros nos tocaba trabajar o prestar nuestros servicios, y muchas de las ocasiones no era así. Teníamos que regresarnos a la hora que termináramos a la ciudad. En este caso, como Reynosa, Tamaulipas, queda 30 minutos, pues había la posibilidad de regresarnos, ¿no?
Sí.
Entonces, nosotros ya veníamos de regreso de la ciudad y íbamos por el libramiento a una velocidad promedio, ni tampoco ni recio, ni tampoco despacio, cuando observamos esas luces rojas en el cielo. Sí nos, no nos dio miedo, sino nos causó una impresión, porque no podíamos ver, no podíamos creer lo que estábamos viendo, y pues lo confundíamos como si fuera no un avión, porque no tenía luces parpadeantes, no tenía, solamente era ese rojo, rojo intenso. No,
comentas que era por la carretera, comentas que era por la carretera de Reynosa a Río Bravo, o
no, mira, el avistamiento fue en el libramiento, ya de lo que es, que es a un costado del canal, como si fuera
ya.
Por las liebres, por así decirlo.
Sí. ¿Y estabas tú en Río Bravo o en el Reynoso?
Sí, ya estaba, ya estábamos acá en Río Bravo.
Okay.
Veníamos entrando a Río Bravo ya en el libramiento. Ya sabes que cuando pasas el puente.
Sí. Lo que pasa es que hago ese comentario. Sí, lo que pasa es que hago este comentario porque en Reynosa, ya sabes que en la carretera hay una. Cerca ahí está el aeropuerto. Por eso comentaba ese comentario.
Sí.
Pero no, o sea, realmente, no. Para las personas que vivimos aquí en Río Bravo, bueno, yo vivo en Río Bravo. Audiencia, pues realmente en esa área no hay aviones, o sea, no está el aeropuerto que comento, que hago comentario. Prosigue, prosigue, amigo, prosigue. Disculpa que te interrumpa en este momento.
En ese tiempo, ¿verdad? Pues ya nosotros ya estamos ya por llegar al centro de la ciudad, y cuando nos percatamos que estábamos siendo de una manera como si fuera observados por ese tipo de luces, no sé si les podría llamar entidades. Un amigo comentó y nos hizo el comentario que según a su punto de vista, que eran brujas, ¿verdad? Porque no sé ustedes, ¿verdad? Pero la gente de rancho, la gente de antes, comentaba que al ver ciertas luces rojas en el cielo, comentaban que eran brujas, ¿no? Que
sí.
así se avistaban, ¿verdad? Así se dejaban ver, pues. Entonces, pues nosotros, te digo, las estábamos viendo por aproximadamente unos 5 a 10 minutos más tardar, en lo que nosotros continuamos el curso. De repente las dejábamos de ver porque se atenuaba la luz, y hay veces que volvía a ser incandescente ese rojo fuego, ¿verdad? No un rojo de luz de semáforo como es conocido por todos, sino ese rojo llama, rojo fuego, ¿verdad? Ya nada más nosotros nos tocó una luz roja en el semáforo, y ya dimos vuelta a lo que es una de las calles principales de Río Bravo en el centro. Y ya nos dejamos de ver, se ocultaron en unas nubes y ya no lo vimos. Pero rato después nos preguntamos a nosotros que si realmente habíamos visto, o que habíamos visto cada uno, y todos coincidimos con lo mismo, ¿no? Así mucho tiempo estuvo guardado esa historia en todos nosotros, pero poco a poco, investigando ese tema, me di cuenta que era relacionado a un avistamiento del tercer tipo, específicamente a uno que no es muy común, pero coincide con el 80% de las características que nosotros describíamos en ese momento. El tipo de ser se llama el monstruo de Flatwoods. Les comento un poquito sobre este ser. En su forma física, porque nosotros lo podemos percibir ya sea de esa forma, de una bola o esfera de fuego, o él mismo podría hacernos ver como si estuviéramos viendo un animal, un ave, un águila, o una lechuza, por así decirlo. En su forma física es un ser con cabeza grande, como si fuera un alien, pero un poco más grande, con dos ojos rojos, fuego, ¿verdad?, incandescentes. En el pecho tiene como un tipo de disfraz metálico, y de la cintura hacia abajo cuenta con una tipo túnica o falda de metal, y dos brazos.
Lo que viene siendo, más o menos, como para darte una idea, como si fuera una bruja, pero realmente no es una bruja. Tiene un aspecto, como comenta él, metálico, como algo metálico, como un cuerpo, como una armadura. Hay muchos avistamientos. El monstruo de Flatwood viene de una historia que fue en Estados Unidos, ¿verdad, Ricky?
Sí, en Estados Unidos, en el condado de Braxton, en Virginia.
Sí.
En la ciudad de Flatwoods, por eso es conocido por el monstruo de Flatwoods, porque fue en la ciudad de Flatwoods, Virginia. Específicamente en el condado de Braxton.
Fíjate, relacionando lo que tú comentas, en el aspecto del lado mexicano, ha habido avistamientos algo así parecido. Hubo un en Chihuahua, salió en noticieros de ahí localmente, y esto fue con un evento que fue, por decirlo así, en esa ciudad de Chihuahua. Pues salió en noticieros. Comentan que era una luz. Muchas personas lo vieron. Era una luz, y esa luz pues se bajó en un sembradío. Al bajar ese sembradío, era una zona pues rural, ¿verdad? Pero la gente sabía que en esa área había pues era una zona rural. Después pasa que las personas que estaban en esa zona alcanzaron a ver a un ser, como lo comenta Ricardo, a un ser algo así como en este aspecto. Ha habido otros casos en México, no sé si tú sepas sobre eso.
He investigado que no solamente en Estados Unidos ha habido ese tipo de avistamientos, también aquí en México. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, hay un caso muy sonado, de como el que comentan, de unos policías, ¿verdad?, que tuvieron contacto directamente con un ser de ese tipo, y a ellos quiero hacer una mención especial, que ellos sí presentaron síntomas. Tú, Gabriel, nosotros no presentamos síntomas, porque nosotros lo observamos de una distancia
prolongada.
Y ellos, como fue, aparte del impacto a ese tipo de ser tan cercano, ellos sí presentaron síntomas, como que sí hubo una conexión, una como una agresión por parte, una respuesta de ese ser hacia las personas, ¿verdad? Ellos
Claro.
empezaron a presentar síntomas en la garganta. En la garganta les dio como mucha tos o flemas, ¿verdad? Irritación también, una serie de comezón por todo el cuerpo. Comentan también que escucharon un ruido muy estridente, como si fuera de una rata, así. Así es como le hacen las ratas, ¿no?
Sí.
Pues sí, o sea, los síntomas que ellos veían al día siguiente, pues se trataban ellos de consultarlo con un médico familiar y no encontraban respuesta. Uno de ellos llegó a ponerse realmente grave y otra persona al parecer perdió la vida, ¿verdad? A causa de eso. Entonces, yo digo que estos encuentros de este tipo de ser teníamos que tener un poco de cuidado porque no sabemos cómo pueden reaccionar ellos, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí.
Con el miedo, ante todo, ellos lo pueden percibir como si fuéramos nosotros agresivos, ¿no? Entonces, yo pienso que el miedo tiene un papel importante en los avistamientos, porque si tienes miedo, el miedo te hace hacer muchas cosas en el momento. Muchas de ellas,
Claro, claro.
te bloqueas, te quedas el paralizado y muchas veces sí puedes reaccionar o puedes correr, te puedes esconder, pero muchas de las ocasiones no sabes qué hacer.
Muy bien. Mira, yo tengo una reseña de lo que fue el monstruo, lo que es el monstruo de Flatwood, como tú comentabas. Vamos a hablar una reseña un poco más concreta, un poco más, pues directa, por decirlo así. El monstruo de Flatwood es una leyenda urbana americana que surge en la década del 50 en Flatwood, West Virginia, como tú decías, Ricardo. Ricky, según la leyenda, un grupo de personas vieron un objeto volador no identificado, en este caso, ya sabes, con las siglas OVNI, OVNI, y lo vieron caer del cielo y fueron a investigarlo. Al llegar al lugar, se encontraron con una criatura extraña y aterradora que se describía como una especie de hombre con cabeza grande, redonda, brazos largos y piel brillante. La leyenda del monstruo de Flatwood ha sido objeto de interés por parte de investigadores de ovnis y entusiastas de la cultura popular y se ha convertido en uno de los episodios más famosos de avistamientos de ovnis de la historia americana. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes, es claro decirlo, que respalden la veracidad de la leyenda y muchos creen que se trata de una historia inventada o exagerada. Es importante tener en cuenta que la leyenda del monstruo de Flatwood es una historia ficticia y no hay evidencia científica que respalde la existencia de la criatura. Y aún así ha sido una parte de interés de la cultura popular americana en este aspecto. Pero pues obviamente eso es una cosa que lo dejamos a criterio de cada persona, ¿verdad? Yo en este caso, yo no me cierro a estas cosas, yo no me cierro a estas. Una porque tiene vivencias, otra porque es lógico pensar que estamos solos en este universo, ¿no? En este mundo. Si aún así, conocemos, creo que no sé, por decirles una cifra, el 2%, el 5% de lo que está en el mar, imagínate, ¿tú crees que vamos a saber? Obviamente es lógico que existen otras criaturas en este universo, somos un grano de arena. En un mar inmenso. Mira, hay algo que se asimila hice yo mi tarea, Ricky. Hay algo que se asimila en lo que tú comentas. En este caso hay otra, que le llaman el hombre polilla. ¿Has escuchado esa historia?
No, no, Fercho, coménteme respecto
Muy
al
bien.
tema, porque no.
El hombre polilla es algo parecido. Han de hecho dibujos y todo esto. Ya sabes que en esos eventos, como lo comentabas tú, que fue en Monterrey, ese fue en Monterrey, también fue un caso muy, muy sonado. Más o menos yo recuerdo que tenía que, yo creo que estaba como en primaria, secundaria, a lo mejor. Lo había visto yo en el programa de Adal Ramones, o con, no sé si fue con Adal Ramones o si fue con Jaime Moza, no recuerdo muy bien. Pero aparte de eso, salió en las noticias, en ese caso con López Dóriga. O sea, fue algo que realmente fue no cualquier cosa. Una, porque fueron personas del ámbito de la policía, ¿sí? O sea, no eran personas que iban a inventar historias. Y pues esas personas tuvieron un ataque directo. Comentan que, me acuerdo muy bien, que fue que esta persona andaba haciendo, yo recuerdo lo que fue la entrevista, ¿verdad? No recuerdo más a detalle, pero recuerdo que fue un ataque directo y que se le fue hacia lo que viene siendo el vidrio, ventana o el parabrisas. ¿Parabrisas? ¿Pues es correcta la palabra?
El parabrisas.
Y estrelló el parabrisas. Y estrelló el parabrisas. Tuvo un, como comenta Ricky, tuvo, los policías tuvieron quemaduras, como una especie de quemaduras, como una especie de como de radiación, algo así, como un evento de ese tipo. Y acotando un poco más información sobre eso, en lo que viene siendo en la época de los 70s, creo que también en Brasil o Chile, no recuerdo muy bien, había pasado algo parecido así. Y también en fíjense, cosa muy extraña, en ciudades o pueblos de gente donde hay poca gente, siempre, casi siempre así. En ese caso, Monterrey, no recuerdo si fue realmente en Monterrey o en algún, ya sabes que Monterrey tiene sus cercanías a lo que es Monterrey, que son pueblos, ¿verdad? También o ciudades pequeñas, por decirlo así. Sí me he dado cuenta que esas cosas, hablando, hay un contexto parecido que le llaman el hombre polilla, que se parece en los retratos hablados y todo esto. Lo relacionan porque es como un tipo, vamos a decirlo así, como un tipo búho, como un, ¿sí? En este caso, el monstruo de Flatwood es como una, yo lo asimilo, o se me hace más asimilación, como una bruja. Pero el hombre polilla, hay una leyenda sobre eso, y que esto, como le comento, ha sido como desde la historia de los abuelos, o la historia de nuestros abuelos, se podría decir. Existe, fíjate, que de acuerdo a un texto que encontré por internet, acotándole información sobre eso, y creo que yo lo consideré que ese es algo parecido. Esta información dice así: el hombre polilla y la leyenda de Adefesio, que trae malos augurios a San Luis Potosí. De acuerdo con la leyenda, el hombre polilla anuncia catástrofes y pestes. Esta es la historia de un mito popular mexicano. Esto es un mito popular. Las leyendas forman parte de culturas populares de los pueblos, teniendo una gran diversidad de narrativas y naturalezas. Sin embargo, la mayoría comparten en común un origen poco nítido y la transmisión oral, variada y masiva. Un ejemplo de este tipo es la historia que pasó y que ha hecho eco en este pequeño población de San Luis Potosí. Bueno, es una historia antigua realmente de San Luis Potosí. Ahorita San Luis Potosí ya está algo grande, pero en aquellos tiempos de los 50, por ahí, pues era una población que era un pueblo, ¿no? habla de que el hombre polilla es un supuesto ser antropomórfico de gran tamaño que anuncia catástrofes a las regiones que visita. Por ello, cuando se le ve, se le prepara para lo peor. En este caso, en San Luis Potosí, donde es este adefesio, ha sido avistado, según los medios de comunicación locales, algunos usuarios de redes sociales que mencionan que la noche del 15 de febrero, el hombre polilla se presentó en el barrio de Tequisquiapan. La descripción dice que es un hombre enorme con alas de tamaño superior a la de cualquier ave, por lo que se tratara de una confusión. El hombre polilla, una leyenda de mal augurio, así va la historia, dice. Cabe señalar que el fenómeno del hombre polilla no es exclusivo de México. Se ha presentado en distintas épocas y regiones, por lo que ha sido señalado como una figura arquetípica por algunos estudiosos de la psicología profunda. Asimismo, este tipo de visiones paralelas en distintas partes del mundo podrían estar relacionadas con los estados alterados de conciencia, como lo son el sueño, el éxtasis o el consumo de sustancias psicoactivas. Las leyendas tampoco es exclusiva de San Luis Potosí, dentro del territorio mexicano, ya que en el 2009 un habitante aseguró que el hombre polilla lo persiguió. Posteriormente, una pequeña epidemia de gripe A provocó la muerte de varias personas tras realizarse una denuncia. La policía de Chihuahua logró hacer un retrato hablado. Algo, eso ya se, mezclé una cosa con otra, pero en Chihuahua también hubo un evento, algo así, lo que comentaba hace, al principio de la historia, que y concuerda con lo que comenta Ricky, porque la gente se comienza a enfermar. Aquí en esta leyenda, si nos vamos a los pueblos, siempre leyendas, ¿no? Siempre pasan esas leyendas. Me acuerdo que una vez un amigo me contó una leyenda, que ellos son de Puebla, me contó una leyenda que no se podían acercar a cierta montaña, cierto cerro. Disculpen. No se podían acercar a cierto cerro, tenían prohibido. Había una leyenda que tenía que si acercabas había ahí un ser, y que si ese ser te acercabas a ese ser, te enfermabas. Era una cosa así. A veces creo que las leyendas tienen cierto punto de verdad. No sé cómo tú pienses de aquí, en este aspecto, en esa pequeña información que les tenía para nuestros seguidores.
Pues muy interesante, mi estimado amigo Gabriel, muy interesante. Me doy cuenta que a raíz que nos vamos enterando de nuevas seres, no somos nada en este universo. Está muy muy interesante ese tipo de temas. Lo que me deja pensar un poco era lo que comentabas hace rato, que nosotros, mejor dicho, la NASA, antes se dedicaba a explorar el océano, sí sabías, ¿verdad?
Sí, claro, claro.
La NASA antes de dedicarse a explorar el espacio, antes se dedicaba a explorar el océano. Y si mal no recuerdo, nosotros no tenemos más del 5% que nosotros conocemos del océano, pues. Y después del primer viaje a la luna, empezaron a hacer más constantemente ese interés mejor por explorar el espacio que nuestra tierra misma, ¿verdad? Me quiero hacer una pregunta a ti que quisiera que me respondieras, o que se te viene a la mente, porque no encuentro lógica, ¿verdad? ¿Qué ellos habrán encontrado en el fondo del océano que dejaron de investigar o de aportar, que ahora su atención no está en el océano, está en el espacio? ¿Qué fue eso que
Existen, ya yo he escuchado todo eso, y hay dos puntos. O uno, encontraron algo que no, que les pareció que no, a lo mejor puede ser muy fantasioso, ¿no? Algo que a lo mejor nos compromete como humanidad, podría ser. Pero también está como mi lógica humana. Mi lógica humana dice que, tú sabes que cuando el mar es tan pesado a las profundidades, que hay un punto donde ya no puedes seguir más avanzando, no puedes avanzar más, porque el peso del mar te presiona tanto que pues, explotaría. Siento yo, en el lado lógico, está mi lado lógico y mi lado, por decirlo así, mágico, ¿no? Que a veces el lado mágico es muy cierto. Dicen por ahí, por ejemplo, ¿cómo ibas a imaginar, o nuestros abuelos, o nuestros antepasados, cómo en imaginar la clonación del humano, ¿no? Pues hoy en día ya existe la clonación. Eso es un tema que me gustaría hablar más adelante sobre eso. Pero, al fin y al cabo, nos damos cuenta y el humano se da cuenta que los límites realmente no existen los límites. Entonces, si ellos regresaron o decidieron ya no seguir explorando el mar, o como les comento, es una de dos, o es algo que nos compromete como humano y que tenemos que buscar un lugar más a futuro de vivir, o la otra es de que es muy costoso explorar el mar, con ese argumento que comento, de que conforme vas más profundo vas hasta los infines del mar, más difícil es seguir soportando la presión.
Pero
Pero
tú crees que eso no se compara con el espacio, Fer? O sea, tú
bueno, según lo que sí, correcto, según lo que dice la ciencia, ¿no? Porque la ciencia dicen que es exacta, pero la verdad no es exacta. Ya se demostró, y de hecho con un estudio otra vez, ¿no? Toda la gente creía. Bueno, existe, hay población o gente que dice, es que la ciencia dice esto, es que la ciencia dice esto otro, pero la ciencia se equivoca y la ciencia es hecha por humanos y la gente es mentirosa. Ya se demostró la otra vez que todo el white paper con lo que tenían del concepto de Alzheimer, pues era mentira. La persona que tenía todo el concepto y que regían sobre Alzheimer, mucho era mentira, era papeleo. Entonces, lo que dice la ciencia, sí, hay que verlo, hay que leerlo, pero yo la verdad a veces no me como todo lo que dice la ciencia. Entonces, el punto que tú comentas, según lo que dice la ciencia, es que es más fácil porque es un espacio abierto, no hay presión. Tú sabes que realmente, si tú lanzas una moneda de la fuerza, si tú lanzas una moneda con la fuerza que tengo yo en este dedo, en el espacio, podía llegar seguir sin parar esa moneda. Obviamente hasta que se degrade, ¿verdad? Pero en el mar no.